compañeros demócratas cristianos, yo vengo a llamarlos a luchar, a trabajar, a sacrificarnos, porque lo que tenemos por delante ya está claro. Por la boca del secretario general del PRD se le ha avisado al país la lucha electoral que tenemos por delante. Ha dicho con un cinismo del cual solo él podría hacer gala, de que piensan ganar porque tienen la burocracia del gobierno en una mano, porque tienen el favor de la guardia en la otra mano, y que con eso es que piensan imponerle a este país 12 o 13 años más de dictadura. Sabemos lo que tenemos por delante y no le tenemos miedo. Yo los vengo a llamar a nombre de la dirigencia nacional del Partido Demócrata Cristiano a hacer eso mismo que hemos estado haciendo durante estos años, pero hacerlo con más intensidad, con más entrega, con más inteligencia, con más imaginación. Luchar, luchar hasta que aquí en Panamá se dé una democracia de verdad, y luchar con la conciencia bien clara y bien segura. Y ahora digámoslo todos juntos: juntos somos mayoría. Y repitámoslo una vez más: juntos somos mayoría. Juntos somos mayoría. Y es así, unidos juntos en un haz de voluntades, de inteligencias, de sacrificios, que vamos a crear una mayoría por una democracia de verdad. El trabajo que tenemos por delante es un trabajo que debemos construirlo sobre lo que ya hemos cumplido. Y hemos cumplido un trabajo realmente estupendo. En el curso del año de 1980, logramos inscribirnos con 35.785 panameños. Y en las elecciones inmediatamente posteriores, más de 99.000 panameños nos dieron su voto, habiendo recibido la democracia cristiana más de 155.000 boletas de voto. 21% del país votó con la democracia cristiana porque sabía que en la democracia cristiana había oposición constante, había oposición firme y había oposición honrada. Y estoy seguro que construyendo sobre esa realidad lograremos contribuir a la derrota definitiva de la dictadura en el año 1984 y, si posible, desde mucho antes. El régimen, en buen español de todos los días, nos tiene miedo. No nos atacaría como nos ataca si no nos tuviera miedo. Y acabamos de ver un espectáculo triste y lamentable de un contralor que reta al secretario general de nuestro partido a discutir y luego se raja como cobarde. Y yo creo que tiene razón en haberse rajado, porque habría tenido que contestar algunas preguntas indiscretas. Habría tenido que contestar con qué autoridad, siendo director general del Seguro Social, como él mismo lo ha confesado, iba a mandarle 100.000 balboas del erario público y de los asegurados para Omar Torrijos, que estaba... Es en buen español, es peculado, es meter la mano en el erario público para hacer política barata, como quiso hacer en ese momento. Hubiera tenido que contestar eso, y habría tenido que contestar otras cosas. Un actual ministro de Estado, el ministro de Obras Públicas, ha dicho que en su ministerio encontró 1000 botellas. ¿Y qué hacía entonces el contralor? A esa pregunta habría tenido que contestar el contralor. ¿Por qué permitía en un solo ministerio 1000 botellas? ¿Y qué ha hecho sobre el particular? Habría tenido que contestar por qué se dan contratos millonarios sin que haya licitaciones. Si no, será, como lo piensa todo el mundo, porque allá hay mordidas enormes para los jerarcas de este régimen. Sabemos entonces a lo que tenemos que atenernos, a un régimen corrompido hasta las raíces, cobarde hasta más no poder, que no se atreve a enfrentarse en buena lid, en lucha limpia y honrada contra sus contendores, sino que lo que quiere hacer es utilizar los recursos del Estado, corromper las conciencias, reprimir las opiniones, para ver si prolonga lo que ha sido la noche más negra de esta república, 13 años de una nefasta dictadura. Y yo los llamo a luchar contra eso. No va a ser una lucha fácil. No lo ha sido durante 13 años, pero los demócratas cristianos estamos acostumbrados a las tareas difíciles. Difíciles comprometerse, como nos hemos comprometido durante 20 años, a luchar por la libertad y por la justicia social, las dos a la vez. No por una libertad que solo sirve para que el poderoso aplaste al débil, y no por una justicia social al amparo de la cual se reprime toda la diversidad y toda la pluralidad de opiniones. Hemos tenido el coraje como demócratas de decir que vamos a luchar a la vez por la libertad y por la justicia social. Y el coraje que demostramos haciéndonos partido, comprometiéndonos con ese ideal, ese es el coraje que nos va a animar, que nos va a inspirar hasta darle término a la dictadura que llevamos encima de nuestros pescuezos, de nuestras cabezas, acogotándonos, agobiándonos desde hace 13 largos, oscuros y nefastos años. Ahora bien, ¿cuál va a ser nuestra estrategia en esa lucha? La hemos tratado de mostrar con toda claridad. El adversario, siendo lo que es, la estrategia solo puede ser una, la estrategia de la unidad. Hemos llamado a la unidad, hemos respondido a la unidad, nos hemos comprometido con la unidad, trabajaremos por la unidad mientras haya la más mínima posibilidad de forjarla. Y queremos esa unidad por dos razones fundamentales. Y debemos estar claros en esas razones. La queremos porque el adversario es fuerte en su corrupción, es fuerte en su represión, es fuerte en los recursos que tiene para violar la voluntad popular. Sabemos perfectamente que para poder ponerle fin a este régimen necesitamos unirnos. Y es esa una de las razones por las cuales buscamos la unidad. Y lo decimos con toda franqueza y con toda honradez, porque el pueblo lo sabe. Pero hay una razón más honda y más profunda. No estamos luchando por sacarlos del poder para ubicarnos nosotros en el poder a hacer la misma cosa, es decir, la misma porquería. Estamos luchando para sacarlos del poder, para transformar el país. Y la transformación de un país en sus instituciones políticas, en su vida social y económica, en sus valores morales, no la puede realizar ningún grupo en particular. La tiene que realizar el país todo entero. La tiene que realizar una mayoría la más amplia, la más cohesionada, la más unida que se pueda. La unidad no es solo una necesidad que nos impone el adversario. La unidad es una vocación que nos impone la tarea inmensa que tenemos por delante. Crear una democracia de verdad con nuevas instituciones, nuevo régimen constitucional. Crear una democracia de verdad con un impulso de desarrollo socioeconómico que permita ofrecerle a todos los panameños trabajo y bienestar al que tienen derecho. Crear una democracia de verdad donde los valores que predominen no sean el egoísmo, la corrupción, la pornografía, sino en lugar de eso, valores de solidaridad, valores de honradez administrativa, valores de respeto a la familia. Crear esa democracia de verdad no es tarea para unos cuantos, no es tarea para nosotros solos, es tarea para todos los hombres, para todas las mujeres de buena voluntad. Y por eso la unidad no es solamente una táctica para nosotros, la unidad es una necesidad profunda del país, de Panamá, para poder reconstruir Panamá e iniciar así una nueva etapa en su historia. Esa unidad no va a venir por arte de magia. Y quienes andan a veces sugiriendo que todo lo que se necesita es unidad para que ésta se produzca, están hablando de una unidad ilusoria, imaginaria. La unidad es fruto del trabajo y del trabajo de organizaciones políticas organizadas. La unidad va a requerir discusión, requerir negociación, va a requerir la elaboración de proyectos conjuntos, va a requerir mucho sudor, mucho trabajo, mucha entrega, mucho entusiasmo, aún en los momentos en que uno se topa con las inevitables limitaciones humanas. La democracia cristiana panameña está dispuesta a compartir el trabajo de la unidad con todos los partidos democráticos opositores, con todos los independientes democráticos opositores, con todos los panameños de buena voluntad, donde sea que ellos se encuentren, cualesquiera que hayan sido sus actuaciones anteriores. No queremos mirar hacia atrás, queremos mirar hacia adelante. El que ahora quiera, a través de la unidad, luchar por la democracia desde la oposición, bienvenido sea. A todos, con todos, queremos realizar este trabajo. Este trabajo no puede ser algo que se realiza solamente en torno a personas o candidaturas. Tiene que incluir una base programática, porque se trata precisamente de reconstruir al país, no simplemente de administrarlo. Y ese programa fundamental debe incluir, y me alegro decir que así lo piensan los sectores con quienes hemos conversado, debe incluir un proyecto constitucional que presente toda la oposición democrática. Debe incluir un proyecto de desarrollo socioeconómico que presente toda la oposición democrática. Debe incluir un impulso de lucha política electoral que exprese las ideas y la participación de toda la oposición democrática. Y hemos comenzado ese camino, y los primeros pasos son buenos y son positivos, pero necesitamos que el pueblo mismo sienta y exprese esa necesidad de unidad, que el pueblo sea nuestro guía, que el pueblo sea nuestro maestro, que el pueblo sea quien nos exija a todos los partidos políticos opositores democráticos que no nos desviemos de ese camino unitario. Compañeros demócratas cristianos, los llamo a una lucha recia, fuerte, para hombres y mujeres de cepa, no para quienes quieren transacciones, no para quienes quieren acuerditos o arreglitos, para quienes quieren pelea, y pelea dura, y pelea hasta que ganemos. Esa es la pelea que quiere el pueblo panameño. Cuando el pueblo panameño ha visto a algunos de sus ídolos boxeadores pelear, pelear duro, pelear contra adversarios que aparecían más grandes, entonces lo acuerpa. Cuando se encuentra con boxeadores a medias, que medio que pelean y que medio que no pelean, se va produciendo la desilusión y finalmente el desapego. En la democracia cristiana tiene un peleador de cepa. Y yo les pido que, imbuidos de ese espíritu de lucha, realicemos las tareas que hoy se nos han señalado. ¿Cuáles son esas tareas? Menciono tres. Una, organizarnos todos los días, organizarnos en comités de base, organizarnos a nivel de corregimiento, organizarnos a nivel de provincia, organizarnos en los grupos juveniles, organizarnos en los grupos femeninos, organizarnos en los grupos de técnicos y profesionales. Solos, aislados, no podemos nada. Juntos, tía. Y ese primer juntarnos es en una organización. La organización es nuestra tarea primordial. Realizarla efectivamente, concretamente, eso será la prueba de nuestro espíritu de lucha. Pero aquí nos advirtió Julio hace unos momentos, y con toda la razón, que no se trata de organizarnos por organizarnos. No se trata de organizar cualquiera cosa. Se trata de organizar un partido profundamente democrático. Un partido que sabe lo que significa la libertad, que sabe lo que exige la justicia social. Organizar ese partido requiere formación. Formación en los comités de base, distritales, provinciales, en los organismos funcionales. La formación puede ser múltiple, pero debe ir mano en la mano con la organización. Si logramos desarrollar ese impulso de lucha así comprendido, estemos seguros que nuestra contribución al triunfo del 84, porque no va a ser nuestro triunfo, va a ser el triunfo de todos los panameños al que nosotros contribuiremos, que nuestra contribución será valiosa, será histórica y podremos estar orgullosa de ella. Yo quisiera mencionar tres cosas que me parecen importantes cara a esa lucha unitaria. Por dura que sea, por firme que sea, tiene que ser una lucha inspirada de valores demócratas cristianos. Y eso significa varias cosas. La primera es la siguiente: no hay en nuestro corazón ningún espíritu de venganza. Si ganamos con los demás panameños y si logramos imponer una democracia de verdad a esos mismos que han sido los sostenes de la dictadura, les ofrecemos la mano de hermanos. No queremos venganza hacia atrás. Es borrón y cuenta nueva. No habrá ningún espíritu de venganza por parte de la democracia cristiana. Segundo punto, y de manera muy específica, no tenemos ningún deseo de humillar a la Guardia Nacional. Lo digo porque he sido su adversario durante 13 años, cada día de mi existencia, y tengo la autoridad moral para decirlo, porque debido a ella tuve que dejar mi país. que debido a ella he sufrido, como muchos de ustedes, la oposición a este régimen. Pero no queremos, no deseamos humillar a la Guardia Nacional. Panamá, como Estado moderno, necesita una Guardia Nacional. Lo que queremos es reubicarla dentro de un contexto de instituciones democráticas, donde por primera vez en su historia ella pueda tener el pleno reconocimiento de todos los panameños. Digamos la verdad, antes de 1968, un buen número de panameños señalábamos con el dedo a la Guardia por cómplice de las corrupciones de entonces, por cómplice de las injusticias de entonces, y teníamos la razón. Y después de 1968 hasta ahora, otro gran número de panameños los señalamos del dedo por represores, por violadores de los derechos humanos, por violadores de la Constitución, y muchas veces no. Y tenemos razón. Nunca han tenido el respeto de todos los panameños. Pues nosotros le ofrecemos eso, y no solamente nosotros, un pueblo democrático con instituciones democráticas en la cual una guardia acate la ley y respete la autoridad debidamente elegida por el pueblo, esa Guardia Nacional tendrá el respeto de todos los panameños y nosotros seremos el primero en otorgárselo. Debemos decir eso con franqueza. Hay una tercera advertencia. Queremos la unidad y la democracia, pero queremos una democracia con justicia social. Ha habido democracias injustas. Ha habido democracias donde los más fuertes sí oprimían a los más débiles. Ha habido democracias donde, por pretexto de elección, se corrompían los procesos electorales. Esos son hechos de la historia que nosotros no vamos a negar porque los denunciamos en su tiempo. Estamos trabajando para una nueva democracia. Y una democracia que no pueda ofrecerle a los pobres, llamemos las cosas por su nombre, a los que menos tienen, a los que más sufren, a los que no tienen padrinos, a los que ni empleo a veces tienen, a los que tienen que esperar días enteros para una cita con un médico, a los que sus hijos, si se educan, es por obra y gracia del Espíritu Santo, porque la escuela en la que están no les enseña nada. A esos panameños tenemos que ofrecerles la justicia a la que tienen derecho. La democracia cristiana quiere la democracia y la quiere con toda su alma, pero la quiere justa, la quiere fraterna, y es por esa democracia justa y fraterna que vamos a luchar. Y eso no es una utopía, eso lo podemos lograr los panameños. Si le prestamos atención a economistas serios, no es imposible desarrollar una estrategia de desarrollo nacional que le permita a un régimen democrático ofrecer la justicia que no se ha ofrecido hasta ahora a los panameños. Se trata de elaborar una política económica coherente, estable, equilibrada y que tenga objetivos bien claros, como son el objetivo de superar el desempleo, para lo cual se hace necesario aumentar las inversiones y aumentarlas en los dos sectores que han sido dramáticamente descuidados, el sector manufacturero y el sector agropecuario, para que estos dos sectores no solamente empleen a panameños, sino que empleen a una juventud creciente que nos acosa con sus exigencias de lo mínimo a lo cual no podemos responder. Esa política económica es factible, no es un sueño, y la democracia la puede realizar con el concurso de todos los sectores democráticos de oposición o de todos aquellos que quieran en este momento sumarse a iniciarle al país una nueva historia. Pensemos un poco en nuestra historia. Lo que se trata es de abrirle trocha a la historia de un país que se siente que ha entrado en un callejón sin salida. este país tuvo un primer periodo cuya razón de ser fue establecer una república. Éramos una provincia y gracias a hombres como Porras nos convertimos en una república. Y luego iniciamos otra segunda gran etapa, la etapa de hacer de esa república un Estado-Nación. Y gracias a la obra de hombres como Arnulfo Arias, la república se fue convirtiendo en un Estado-Nación. Toca a nosotros, a nuestra generación, emprender una nueva etapa, recuperar la república que nos han querido quitar, recuperar el Estado Nacional que nos han querido comprometer, pero no quedarnos nada hacia atrás. Tenemos que iniciar una etapa que nos lleve de aquí a bien entrado el año 2000, crear una democracia de verdad, libre, justa y fraterna. Y lo podemos hacer por algo de lo que hemos tomado conciencia hoy y con lo cual yo les pido que terminemos. Juntos somos mayoría. Gracias.
Yo no quisiera hablar en esta oportunidad solamente como demócrata cristiano. Quiero hablar como demócrata que me siento compañero de lucha de todos los demócratas aquí presentes, cualquiera que sea su partido y su ideología particular. Cerro Colorado no es un problema que puede decidir el Estado Mayor. Cerro Colorado no es un problema que puede decidir el Ejecutivo, ni tan siquiera el Gobierno Nacional en su conjunto. Cerro Colorado es un problema nacional que afecta profundamente por las raíces mismas de la naturaleza a toda la patria. Es por ello que tratando de superar cualquier espíritu de sectarismo político, se me ocurre que en estos momentos lo que el país requiere es una capacidad de evaluar el proyecto nacionalmente y de forjar un consenso nacional en torno a qué camino seguir. Por ello, sería sumamente beneficioso que se constituyera una Comisión Nacional de alto nivel, que no se reduzca al sector oficial, que incluya representantes de las organizaciones independientes de Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro, que incluya a los representantes de los partidos políticos, incluso y sobre todo de oposición. Comisión que tenga acceso a toda la documentación y todos los antecedentes del proyecto y que esté autorizada para contratar la necesaria asesoría que permita una evaluación seria, técnica, sopesada. Esa comisión, en un plazo definido, podría evaluar ante la opinión pública nacional cosas como las siguientes: ¿cuáles serían los riesgos financieros y en qué condiciones se deben o no se deben asumir tales riesgos? ¿Cuáles serían los riesgos ecológicos y en qué condiciones se pueden o no se pueden afrontar? ¿Cuáles serían las consecuencias socioeconómicas para la comunidad Guaymí y para las comunidades de Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro? ¿Y cómo se compensaría adecuadamente o no se podría compensar a dichas comunidades? ¿Qué garantías ofrecen los contratos de estricto respeto a la soberanía nacional y a las leyes panameñas, sobre todo las laborales? ¿Qué garantías ofrece el gobierno o no puede ofrecer el gobierno? ¿Que la empresa se manejaría con honradez y que habría controles democráticos que impedirían que una empresa como esa ejerza poderes ilimitados y beneficie tan solo a unos cuantos. Esas serían las preguntas a las que tendría que responder, no a nombre del Estado Mayor, no a nombre del Gobierno Nacional, a nombre de toda la comunidad de la nación, a la que tendría que responder o tratar de responder con buena fe una comisión de alto nivel. El presidente Royo, aquí mismo en Chiriquí, ha hecho un llamado a los partidos políticos de oposición a que antepongamos los intereses nacionales a los intereses partidistas. Me parece un llamado justo, pero también me parece un llamado que implica que se practique lo que se predica para los otros. Y si él quiere practicar lo que ha predicado y recibir así por parte de los partidos opositores una actitud semejante, debiera tomar la iniciativa de promover, mediante negociaciones serias, la creación de una comisión como la que acabo de mencionar, para que todos los panameños, con sosiego, con tranquilidad, podamos saber si Cerro Colorado es una oportunidad o si sería una tragedia. No podemos reducirnos tan solo a Cerro Colorado. Así como la política agropecuaria y laboral impuesta por el actual régimen ha puesto en peligro el ambiente económico de los panameños, así como la reforma educativa impuesta por el actual régimen puso en peligro el ambiente cultural de los panameños, así como el proyecto por el cual se crea el Instituto Nacional de la Familia que el régimen quiere imponer podría poner en peligro el ambiente social de los panameños, así también para muchos panameños de buena fe entre los cuales nos encontramos nosotros, el proyecto de Cerro Colorado, tal como viene siendo elaborado e imponiéndose, podría poner en peligro el ambiente natural de los panameños. Pero todo esto ha sido posible y continuará siendo posible mientras el carácter antidemocrático del actual régimen mantenga desquiciado nuestro ambiente político. Si pudiéramos restablecer la armonía en el ambiente político, podríamos también reconstruir y mejorar el ambiente económico, cultural, social y natural. Un primer paso en esa reconstrucción es esa comisión de alto nivel, en donde los unos y los otros, deponiendo nuestras tradicionales y muy duras y muy serias diferencias, estudiaríamos y evaluaríamos con seriedad qué es lo que conviene para Chiriquí y qué es lo que conviene para Panamá. Yo espero que estas palabras puedan ayudar a encontrar un camino y las propongo, repito, no a nombre de un partido, sino a nombre de lo que oculto ser la opinión de muchos demócratas panameños. Gracias.